Luis Munilla, buenas tardes.
Pilar Fernando, buenas tardes. Bueno, mañana juega la selección absoluta, hoy se la juega la sub-21 en el europeo. Vamos a contar si el fútbol español se ha saltado el cierre perimetral y tenemos jornada muy importante en la Euroliga de baloncesto. Primero es la selección española, mañana España-Kosovo camino al Mundial, así que contamos la última hora desde Sevilla. Miguel Ángel Díaz.
A las 7:30 está programado el último entrenamiento, que va a ser a puerta cerrada en el estadio de La Cartuja, 20 minutos abiertos para los medios de comunicación. A las 7:45 la conferencia de Luis Enrique y del jugador del Betis, Sergio Canales. Sergio Ramos, que hoy cumple 35 años, liderará mañana la selección española jugando su partido número 180. Además, Gerard Moreno, el delantero del Villarreal, está recuperado de la sobrecarga en los isquios de la pierna derecha y también se perfila como titular.
Este es el mensaje de Rodri, internacional con España, internacional del Manchester City, a pregunta de Dani Asenjo. Es mensaje para la afición.
Tranquilidad, yo es lo único que pido, tranquilidad, y ya veremos qué es lo que pasa. Desde luego que los que estamos aquí dentro vemos que el camino es bueno, la dinámica de trabajo es buena. Es cierto que hay partidos que se dan mejor que otros, pero sobre todo un mensaje de optimismo. Nosotros estamos tranquilos y con la tranquilidad de que no le quepa la menor duda a la gente que vamos a dar todo lo que esté en nuestras manos para competir y hacerlo lo mejor posible.
Y el rival, Kosovo, ¿ha llegado molesto a España, Carlos Sáez?
Sí, Muni, la selección de Kosovo aterrizó ayer en Sevilla y lo hizo con parte de la prensa molesta, porque desde España se está hablando de territorio de Kosovo y no de un país independiente, ya que el Estado español ahora mismo no lo reconoce. En cualquier caso, el encuentro se va a jugar con el protocolo habitual de la FIFA, es decir, con el himno y la bandera del equipo visitante. En lo deportivo, el equipo kosovar Muni viene de perder por 3-0-0-3 en casa ante Suecia, aunque eso sí sigue siendo un rival bastante peligroso.
España juega mañana contra Kosovo, pero ¿qué partidos tenemos hoy camino al Mundial, Andrea Peláez?
10 de clasificación se juegan hoy. Destacamos a las 9:45. La Noruega de Erling Haaland visitará Montenegro. La Portugal de Cristiano Ronaldo jugará ante Luxemburgo y la Croacia de Luka Modric se medirá en casa a Malta. Gales también juega con Gareth Bale a la cabeza, recibirá a la República Checa. Subrayamos además uno de los dos encuentros de las 6:00 p.m, Chipre-Eslovenia con Oblak bajo palos.
Pero atención a la cita del día, la cita de hoy, europeo sub-21, Luis Basteiro, España se juega el pase a cuartos de final.
A las 9:00 p.m. contra la República Checa, las cuentas están claras, si ganamos somos primeros de grupo y estamos en cuartos, el empate también nos clasifica y una derrota podría valernos si Italia no vence a Eslovenia. Brahim está descartado, no se ha recuperado a tiempo de sus molestias en el pie y hay noticia de última hora, tampoco va a estar Óscar Mingueza, central del Barça, porque la UEFA no acepta el recurso de la Federación y Luis de la Fuente no podrá contar con él esta noche tras su injusta expulsión el sábado ante Italia.
Asunto polémico de las últimas horas, el fútbol español y los cierres perimetrales, que pueden no haber sido respetados por algunos, Dani Asenjo.
Sí, primero fue Marcelo, el lateral izquierdo del Real Madrid, publicaba el domingo una foto en sus redes sociales en la playa de la Malvarrosa en Valencia, junto a su mujer y sus dos hijos. Ese mismo día vimos a Ronald Koeman, entrenador del Barça, en Marbella. El holandés tiene allí una casa, pero no es motivo para poder desplazarse. Y por último, Gonzalo Guedes, el jugador del Valencia, subió una foto junto a su novia desde Ibiza.
Sobre Marcelo, estos son Ximo Puig, presidente de la Generalitat, y anoche en el partidazo de COPE, el alcalde de Valencia, Joan Ribó.
Ya se ha iniciado el expediente, se le va a notificar a esta persona, tendrá derecho a manifestar las alegaciones que le parezcan oportunas y en función de esas alegaciones se producirá la sanción correspondiente. Todos somos iguales ante la ley y que nadie puede saltarse las restricciones y que nadie se pase de listo.
Claro, igual el señor Marcelo tiene un justificante, igual toda su familia lo tiene, es un poco más complejo, igual hasta tiene un justificante por no llevar la mascarilla, lo cual es algo más complicado. Hay que decirle a Marcelo que él es una personalidad también en el mundo deportivo y que también tiene, sus actos tienen un efecto ejemplificante. Si él cumple las normas, ayuda a todos a cumplir las normas.
Ya contó Melchor Ruiz en COPE que el Real Madrid dice que Marcelo tenía permiso, pero Koeman ha dicho algo de su presencia en Marbella, Víctor Navarro.
No, llegó el domingo a Barcelona después de disfrutar de esos 3 días de relax en la Costa del Sol, como explicó Lluís Canut el fin de semana. Koeman ya dirigió ayer por la tarde el primer entrenamiento después de esas pequeñas vacaciones, hoy segunda sesión, y sigue imperando el silencio acerca de la escapada del míster. El club asegura que tenía fiesta y, por suerte para todas las partes, no ha aparecido ninguna fotografía de Koeman en Marbella.
¿Y en Valencia, Hugo Ballester, dice algo Guedes o dice algo el club?
Guedes, como apuntabais, aprovechó el parón liguero para viajar este fin de semana a Ibiza con motivo de una gestión inmobiliaria. Así se lo comunicó previamente al club antes de viajar. Lo hizo con un salvoconducto en mano que le permitió subirse al avión y el propio futbolista publicó una foto en la isla acompañado por su pareja en la cual decía tiempo de negocios.
Bueno, hablando de polémicas, Benzema, Arantxa Rodríguez, ya sabe cuándo se va a tener que sentar en el banquillo por el caso Valbuena.
O por lo menos eso ha dicho el diario El Equipo, que el juicio para Karim Benzema por supuesta complicidad en un chantaje con vídeo contenido sexual se celebrará del 20 al 22 de octubre. El proceso va a tener lugar en el Tribunal de Versalles y si Benzema fuera declarado culpable podría ser condenado con una pena de hasta 5 años. El 9 del Real Madrid siempre ha defendido su inocencia y hoy al conocer la noticia ha escrito en Instagram por fin que la farsa acabe para siempre.
Y esto es una noticia de Liga de Campeones, noticia de última hora. La eliminatoria Oporto-Chelsea se va a jugar en el Sánchez Pizjuán de Sevilla. Y ahora lo que viene es un mensaje de Berti con Gemma Santos.
Para recordarlo bien, cuidados que estamos en estos tiempos, Muni, gracias a nuestros amigos de Berti. Y es que ya sabes que en Berti quieren ayudarte y por eso te dan ahora mismo un 40% de descuento en el seguro de tu coche. Y además ya sabes que en Berti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya en tu aseguradora digital, berti.es.
Gracias, Gemma. Le vamos a hablar ya del futuro del Kun Agüero.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct. Expertos en seguridad.
Es noticia de ayer por la noche, el Kun Agüero dejará el Manchester City a final de temporada. Corresponsal en Manchester, Dani Gil.
Agüero anunció anoche que deja el City a finales de esta temporada con un comunicado que no ha sorprendido demasiado en Manchester porque era un secreto a voces que esta iba a ser su última temporada en el Etihad y se va a marchar con todos los honores. Es el máximo goleador de la historia del club, 257 goles en 384 partidos hasta el momento. Para muchos también el mejor futbolista que ha vestido la camiseta del City y el presidente, Khaldun Al-Mubarak, avanzó que le van a dedicar una estatua que se va a colocar en los aledaños del estadio junto a las de Kompany y David Silva.
Como no es la primera vez que se les relaciona, preguntamos en Barcelona, Elena Condi, si el Barça podría ser el destino del Kun.
Fuentes del área deportiva no me descartan rotundamente al Kun, admiten que es un jugador a valorar por su condición de agente libre, pero no es ni mucho menos la prioridad. En este sentido, me dejan claro que tienen otros nombres de delanteros encima de la mesa, que deben escuchar a Ronald Koeman. El entrenador tiene otras preferencias para reforzar el ataque, Depay, Lukaku como asequibles y claro, Haaland, si se pudiera, y que la planificación de la próxima temporada en la que ya trabajan con Koeman dependerá de las ventas que consigan ahí futbolistas a los que quieren darle salida para poder fichar. El Kun es un nombre a valorar, pero no el que pide Ronald Koeman.
¿Y en el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, piensan en el regreso del Kun Agüero?
Dejando bien claro y poniendo por delante que el Kun Agüero a día de hoy sería un fichajazo para cualquier club del mundo, porque en los últimos 11 años en el City ha demostrado que sigue teniendo ese instinto depredador y gol, mucho gol. Digo, a pesar de esto, dudo mucho que la dirección deportiva actual del club del Atlético de Madrid tenga la capacidad para darse cuenta de que este sí sería un gran fichaje y de paso enmendaría la nebulosa que hay en torno al momento de su salida hace 11 años, cuando hay gente que piensa que en el club no se portó del todo bien con él. A mí me encantaría, pero creo que el Atlético no está por la labor.
Bueno, eso es lo que cuenta Antonio Ruiz del Kun Agüero y si podría volver o no al Atlético de Madrid. Por cierto, ayer volvió a insistir Gareth Bale en que cuando termine la temporada volverá al Real Madrid y a partir de ahí verá qué pasa con su futuro. A todo esto, en el Real Madrid, Melchor, ¿cómo están los lesionados en la vuelta al trabajo?
Bueno, pues hoy hay, Munilla, buenas noticias en el Real Madrid en esta segunda sesión de trabajo de la semana. Kroos y Valverde ya se les ve sobre el césped haciendo carrera continua y en el Madrid son optimistas para que puedan estar ante el Liverpool. Odriozola ya trabaja con el grupo, podría estar incluso ante el Eibar este mismo fin de semana. Carvajal y Mariano siguen tocando balón y Eden Hazard por segundo día consecutivo trabajando en Madrid mejora también de sus molestias en el psoas.
Peores noticias parece que hay en Barcelona con Coutinho y su rodilla, Elena.
Está muy preocupado Coutinho, se estimaba que a estas alturas ya estaría recuperado, pero su rodilla sigue sin mejorar, superados los 3 meses de baja. La decisión de Coutinho ahora es viajar a Brasil. Ayer se fue para buscar una tercera opinión y someterse a un tratamiento allí en su país, después de visitarse en Qatar la semana pasada con otro prestigioso doctor belga. Preocupan las recaídas en el club, hasta 4 jugadores han recaído, y las lentas recuperaciones de Coutinho y de Ansu Fati, que también, recordemos, viajó a Lyon para buscar opiniones externas a los servicios médicos del Barça.
Es la semana de la final de Copa, el sábado entre Athletic y Real Sociedad. ¿Qué contamos hoy del Athletic de Bilbao, Álvaro Rubio?
Que ya tiene planning para esta primera final, el 17 será la otra. El equipo va a viajar mañana a Sevilla, por la tarde va a entrenar en la ciudad deportiva del conjunto hispalense, el viernes ya al oficial en la Cartuja. En lo deportivo, todos pendientes de los internacionales Íñigo Martínez, que en 2 partidos suba 90 minutos, y Unai Simón, que ha jugado los 2 completos. A ver qué pasa mañana, porque igual alguno dice que han jugado más que los otros y esas cosas, ya sabes, Muni.
Bueno, vamos a ver qué pasa. En la Real Sociedad ha hablado David Silva en el día de hoy. ¿Qué más contamos, Marco Antonio Sande?
Bueno, que Merino sigue al margen del grupo, pero no peligra su concurso en la final. Llevan días a tope futbolistas como Aritz Elustondo, Zaldúa y sobre todo David Silva. El canario ha comparecido, como dices, ante los medios, aconseja a la tropa Chirurdín y confirma que está listo para el partidazo del sábado.
Bueno, me encuentro bien. He ido entrando poco a poco con el equipo, pero me encuentro bien para la final. Disfrutarla, no meternos presión nosotros mismos. Los chicos jóvenes tienen que empezar por algo y bueno, aquí tienen la oportunidad de dar un paso adelante y decir aquí estoy yo, ¿no?
Una buena noticia en el Villarreal, Juan, igual, porque Pau Torres ya tiene el alta médica.
Así es, gran noticia para Emery, que recupera uno de los pilares del equipo. Pau se lesionó el 11 de marzo en el partido ante el Dinamo de Kiev, sufrió un problema en los aductores y hoy ya ha podido trabajar junto al grupo, así que va a estar disponible para jugar el sábado en Granada.
Y mala noticia en el Celta, en este caso porque Araujo vuelve lesionado de su selección, Ricardo de Miguel.
Néstor Araujo, lesionado tras la concentración con la selección mexicana. Por el momento y a falta de pruebas médicas que determinen el alcance de dicha dolencia, desde el club solo sabemos que sufre una lesión en el aductor medio de su muslo izquierdo.
Bueno, pues eso es lo que ocurre con Araujo en el Celta. Por cierto, en el Real Valladolid, Michel ha dado positivo después de dar negativo durante 4 días. Y en el, esto es noticia de última hora, en el Levante, informa Pedro Zamora, Miramón con micro rotura es baja para el partido ante el Huesca del próximo viernes. Y en el Zaragoza, esto ya es segunda división, informa al Zaragoza del positivo en coronavirus de Javi Ross. Y vamos a dar detalles de una jornada que terminó ayer en segunda división y otra que comienza hoy. Cuéntanos, Alberto Algovia.
Bueno, la jornada 31 se cerró ayer con sorpresa, goleada del Fuenlabrada 4-1 al Mallorca. Hoy martes arranca la jornada 32, a las 7 al Corcón Oviedo, 7 y media Málaga Almería, a las 9 Ponferradina Logroñés y a las 9 y media duelo por el ascenso entre Rayo y Sporting. Los líderes juegan el jueves, Español Fuenlabrada y Mallorca Leganés.
Por cierto, en la Unión Deportiva Las Palmas, esto también buena noticia del día, Dani Castellano, después de la contusión pulmonar y el susto en el derbi canario, ha recibido la alta médica, regresa a Gran Canaria, aunque todavía deberá guardar reposo en su domicilio durante varios días. Enseguida les contamos un montón de cosas, aparte del fútbol, que hay un montón.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Esto es muy fácil, que teniendo todos mis seguros contigo sigo pagando de más. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Lo primero de todo tiene que ver con el máximo representante o la máxima figura del deporte español, porque ya tenemos nuevo secretario de Estado para el deporte, Juan Antonio Alcalá.
El Consejo Superior de Deportes tiene ya su 5º presidente en 5 años. Ha llegado Franco, José Manuel Franco, un veterano político de 63 años que lleva 40 haciendo carrera dentro del PSOE. Hizo balonmano en su juventud en Galicia, es socio del Real Madrid y muy habitual del palco del Santiago Bernabéu y sobre todo, es amigo del presidente Pedro Sánchez. Sus 2 principales retos a partir de ahora, toda la preparación de los Olímpicos para los Juegos de Tokio en apenas 4 meses y el posible regreso del público al fútbol de primera y segunda división. Eso y durar un poquito en el cargo. Su antecesora Irene Lozano duró 14 meses.
Pues precisamente Irene Lozano estuvo anoche con Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Claro, evidentemente ahora todo el mundo piensa, otra más, otro presidente del CSD más en tan poco tiempo. ¿Hay que empezar de cero? Pues no, dice Irene Lozano que hay continuidad.
Hemos hecho mucho trabajo que deja muy claramente marcado el camino, ¿no? Y yo creo que eso le va a ayudar muchísimo a él, ¿no? La política por encima de todo es un proyecto colectivo y un proyecto de gobierno es un proyecto colectivo, y la persona que me sucede al secretario de Estado, el nuevo José Manuel Franco, pues continuará con las mismas políticas y las cosas que queden pendientes, ¿no?
Y ahora mucho baloncesto. Tenemos esta semana doble jornada en la Euroliga de baloncesto. Entramos además en la recta final de la primera fase. Son partidos muy importantes, por ejemplo el del Real Madrid hoy a las 7 en casa ante Anadolu Efes. Pilar Casado.
Un duelo muy complicado ante el Efes el que tiene el Real Madrid esta tarde a las 7 en el Palacio. Los blancos son séptimos con 18 victorias, mientras los de Atapán son terceros con 20. Ninguno tiene el billete todavía asegurado para los cuartos de final. Lasso recupera de la enfermería a Rudy Fernández, que se ha perdido casi 7 semanas de competición por la lesión lumbar que sufrió en las semifinales de Copa. Ayer entrenó por primera vez con el equipo y ha hecho la sesión de tiro esta mañana. El Anadolu Efes llega a Madrid con 9 victorias en los últimos 10 partidos.
Buscando también su billete para cuartos de final, juega el Baskonia en cancha de Panathinaikos a las 8 de la tarde, Roberto Arrillaga.
Pues sobre el papel parece que entre Panathinaikos, Anadolu Efes y Valencia, este, el de esta noche a las 8, es el partido más sencillo de los tres que le restan en la Euroliga para Baskonia. Y más teniendo en cuenta que a los griegos les falta su base, Nedovic, aunque para los de Dusko Ivanovic tampoco estará Jekiri por lesión. Baskonia debe seguir ganando para optar a un puesto entre los 8 mejores de la Euroliga a las 8 en el OAK Panathinaikos Baskonia.
Con menos motivos de preocupación, hoy a las 8 y 5 juega el Barça en cancha de Maccabi, Albert Díez.
Juega el líder de la Euroliga, que además arrastra un magnífico 26-28 en partidos jugados este 2021 entre todas las competiciones. Maccabi-Barcelona, donde los azulgrana también se juegan. Sí, buscan una victoria que asegure de forma matemática la primera posición de la fase regular. El Maccabi no se juega nada, no tiene opciones de playoff. Puede volver Cory Higgins en el Barça. El partido Maccabi-Barcelona, 8 de la tarde y 5 minutitos.
Tenemos más equipos españoles hoy jugando en competiciones europeas. Juegan Burgos y Zaragoza en la Champions. Dani Asenjo.
Es una nueva jornada en la segunda fase de grupos de la FIBA Champions. A las 6:30, San Pablo Burgos visita Bosnia para enfrentarse al Igokea, y a las 8, Zaragoza, líder de su grupo, recibe a Sassari.
Recuerdo resultado que cerraba ya la jornada en la Liga CB. Estudiantes 97, UCAM Murcia 85. Por 12 ganó Estudiantes. Y en la NBA, Curry, Irving y Doncic reaparecen en las victorias de sus equipos. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Stephen Curry volvió de su lesión en el coxis y anotó 32 puntos en la victoria de los Warriors ante Chicago. Tras un par de partidos ausente por unas molestias en la espalda, Luka Doncic fue el mejor en la victoria de Dallas en Oklahoma. Y Kyrie Irving también regresó, tras perderse los tres últimos partidos de los Nets por motivos personales. Los de Brooklyn ganaron a Minnesota con 27 puntos del base y triple doble de Harden. Pero para triple doble el de Russell Westbrook. En la victoria de Washington ante Indiana, Westbrook anotó 35 puntos con 14 rebotes y 21 asistencias. En toda la historia, solo Magic Johnson y Oscar Robertson habían conseguido cifras similares.
Vamos a contar ahora, Ángel García, cómo nos ha ido en las últimas horas en el Masters 1000 de Miami.
Pues una de cal y una de arena. Perdió Garbiñe Muguruza ante la canadiense Andreescu, número 9 del mundo, en una batalla de 2 horas. Y ganó Sara Sorribes. ¿Cómo está jugando? Ganó la tunecina Javert en otra batalla de 3 sets. Sara Sorribes, que está jugando el mejor tenis de su carrera y que, por supuesto, está ganando encima tenistas del top 30. Hoy juega Roberto Bautista ante John Isner. Así habla Sara Sorribes.
Han sido de los mejores partidos que he jugado. Para ganar a este tipo de jugadoras tienes que jugar muy bien. Y yo especialmente tengo que jugar muy bien. Tengo que hacer las cosas muy bien para ganarlas.
Y presten atención ahora a este sonido. Es Manolo Cadenas, el mítico entrenador de la de Mar León, ayer a sus jugadores durante el partido de la Eurocopa IHF.
Vosotros no es que os pesan los huevos, luchar, que estamos en 2 partidos y no hemos hecho esta mierda de viaje, esta mierda de organización, esta mierda de European Handball Federation, esta mierda de Junta de Castilla y León, para venir aquí a morir en el primer partido.
Y esto, ¿vale? Luis Malvar, se entiende si contamos la odisea de Ademar en octavos de la Eurocup.
Tras 10 días sin entrenar por coronavirus, que luego no han sido como tal, tuvieron que viajar el domingo de madrugada a Madrid para coger un avión con escala a Ámsterdam y Copenhague, para seguir con un autobús de 1 hora y media hasta llegar a la ciudad sueca de Kristianstad, horas antes de jugar el partido de octavos de final de la Europa League. Partido que, por cierto, perdieron de 7 goles. Esta tarde, partido de vuelta a las 7 menos cuarto, donde lo tiene muy complicado el equipo de León.
Pues le vamos a desear suerte, que desde luego no le va a sobrar a la de Mar. Hasta aquí, Pilar Fernando, lo esencial del deporte, a las 3 y 25.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Dentro de un momentito vamos a estar, ya saben, a partir de las 3 y media en punto, en el 106.3 de la frecuencia modulada. Ahí nos vamos a quedar para seguir hablando de deporte. Queremos comentar mucho el tema de Marcelo, no solamente de Marcelo, también de Koeman, de Guedes y lo del fútbol español y los cierres perimetrales. Pero también le vamos a preguntar a Juan Gato, por ejemplo, qué pasa con lo del... Ya hemos conocido la opinión de Antonio Ruiz, pero a ver qué dice también Juan Gato de un futuro de rojiblanco de nuevo del Kun Agüero. A ver qué piensa él. Pero lo primero de todo, tres momentos y uno, como siempre hasta ahora, es un extracto del partidazo del día anterior. Y ayer conocimos un poquito más a Gonzalo Villar, que es la estrella de la Sub-21, jugador de la Roma, y que la verdad pasamos un rato divertido con él y con la charla con Juanma.
¿Albergas alguna esperanza, teniendo en cuenta cómo es Luis Enrique, albergas alguna esperanza, por ejemplo, de que le dé y te meta en la lista de la Eurocopa?
Te mentiría si te dijera que no, porque con todo lo bien que me está yendo este año en mi club, uno siempre tiene... quizás esa esperanza de ver que como están entrando compañeros jóvenes y que Luis Enrique es un entrenador que siempre ha demostrado que no le importa la edad, sino que el que más le guste, el que mejor esté, pues lo va a poner, como lo está demostrando. Entonces uno siempre tiene esa esperanza y es algo por lo que trabajo y pues empezó siendo un sueño y quizá pues conforme me he ido haciendo futbolista es quizá un objetivo ya.
Oye, vi en tu Instagram que estás estudiando ADE. Y que ayer mismo estabas ahí machacándote, o sea, que te llevas el portátil y estudias en las concentraciones.
Sí, bueno, es cierto que intento siempre sacar algún hueco, tampoco te voy a mentir, te voy a decir ayer, que ayer estudié mucho ni nada, pero bueno, lo intento...
Puedes mentir si quieres, ¿eh? Escucha, estamos acostumbrados, tú di que estudias mucho y está, no pasa nada.
Nada, pues soy una máquina y estudio muchísimo.
¿Ves qué bien? Lo has dicho con la misma firmeza con la que me estabas diciendo que no estudias. De hecho, yo creo que dudaba más cuando estabas diciendo que no habías estudiado. Tú di lo que te dé la gana.
Claro, pues, luego, ya sé que estamos en directo, pero haces alguna historia, lo cortas esa parte y nada, soy un fenómeno.
Es un fenómeno, eso sí. Que y ¿estudias ADE por qué? ¿A qué quieres hacer cuando no seas futbolista?
Bueno, no tenía un porqué así exactamente, pero yo solía ser bastante buen estudiante hasta que luego... con 17 me firmó el Valencia, me fui de casa y ahí claro. Ya pues cada vez se iba haciendo más difícil
claro.
Y bueno, como terminé pues me metí a una carrera un poco por descarte, no me gustaba ninguna otra y tampoco que me guste esta, ahora si te soy sincero, pero ya que llevo la mitad pues
que no escuchen mucho los niños lo de no estudiar, pero de todas maneras es un chaval muy simpático y además con la cabeza muy centrada, Gonzalo Villar, que va para estrella del fútbol, a ver si nos da alegrías también a la selección. Bueno, no por él, sino por Marcelo Koeman y Guedes, preguntamos hoy a los oyentes en Twitter. Dani Asenjola.
Sí, Muni, ¿qué tal? En la cuenta de @deportescope hemos visto a Marcelo, a Koeman y a Guedes saltarse ese confinamiento perimetral y preguntamos si deberían salir a dar una explicación pública tras las evidencias de haberse saltado estos cierres. Estamos por encima de los 1.500 votos y de momento el 63% quiere escuchar a Marcelo Koeman y Guedes y que den una explicación.
Bueno, pues nada, hablado el pueblo. Y reto Pedro Martín de la semana. Peter Martín, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Recordamos que esta semana más corta, tú dices además con reto más sencillo que otras veces.
Sí,
porque como no tenemos programa el viernes, resolvemos el jueves. Así que hoy es la segunda pista y mañana será la última. Y estamos buscando una ciudad española donde la Semana Santa es muy importante.
Muy importante, sí. Una de esas Semanas Santas guay del Paraguay que tenemos en España. Y dijimos que en esa ciudad son muy chulos porque enlazan la Semana Santa con otra fiesta y tienen dos semanas de vacaciones. Y la pista de hoy es que la Semana Santa de esa ciudad, en el fondo, es una exhibición del seguramente mejor imaginero de la historia de España.
¿Podría ser murciano? No, se puede decir más cosas, ¿no? No se puede, ¿no?
Podría ser o no.
Podría ser o podría no ser. Vale, perfecto.
Claro.
Oye, mire, voy a contar una intrahistoria de la radio. Tenía puesto aquí una ciudad española donde la SS es muy importante. Me ha venido casi, si me descuido digo seguridad social. en vez de Semana Santa. Qué cosas, las cosas de la intrahistoria.
Fíjate, según eso tiene Semana Santa, tienen SS, Nardo.
Sí, sí,
¿cuántas
sí.
cosas son SS?
Sí, hay otras cosas que no quiero ni recordar.
Sí, bueno, hay otras cosas peores.
Mañana la última pista, un abrazo grande, Peter Martín.
Hasta mañana,
hasta
sí.
luego. Nos quedamos en el 106.3 de la frecuencia modulada. Les esperamos.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Io non sono nero, io non sono bianco, io non sono attivo, io non sono stanco, io non provengo da nazione alcuna, ma io sì ti porto sulla luna. Io vengo dalla luna, ma io vengo dalla luna, ma io vengo dalla luna, ma io e te ce l'hai con me perché...
Venga, queremos juntar un montón de cosas y tenemos poco tiempo como siempre. Ya digo que luego vamos a estar con Juan Gato preguntándole qué piensa él del Kun Agüero y el Atlético de Madrid. Javi Gómez nos tiene que contar cómo están los lesionados del Atlético. Melchor también nos va a contar luego, Melchor Ruiz, cómo está la historia en el Real Madrid, que ya dice que de momento hay optimismo, ¿no? Con Kroos y Valverde para el partido ante el Liverpool. Y, por supuesto, va a estar Miguelito, va a estar Miguel Ángel Díaz contándonos la última hora de la selección. Y Luis Basteiro con la Sub-21. Que, ojo, se la juega hoy en el europeo y con esa noticia además de que última hora de que no vamos a poder contar con Mingueza. Bueno, eso y por supuesto Pilar Casado con la jornada en la Euroliga, con partido clave para el Real Madrid. Pero lo primero de todo, saludo a Melchor Ruiz. Hola, Melchor.
Hola, Muni, ¿qué tal?
Y de nuevo también a Char Rodríguez. Hola, Aran.
Hola, Muni, ¿qué tal?
Oye, mantenemos eso, Melchor, lo que decías ayer y lo que decías antes de ayer, de que Marcelo sigue manteniendo y el Real Madrid sigue manteniendo que tenía permiso para poder viajar a Valencia.
Bueno, el que lo mantiene es Marcelo. El Real Madrid lo que tiene es la información que le dio Marcelo cuando apareció todo esto y le dijo, pues no hay ningún problema porque yo tengo un justificante, un permiso para poder viajar. Lo tengo yo y lo tiene mi mujer. Esa es la información de Marcelo, que imagino estará pendiente de si le llega ese expediente que ayer decía el presidente de la comunidad de la Generalitat Valenciana que le iban a abrir a Marcelo, pues para presentar el recurso, para presentar esa documentación que dice tener que le permitía viajar sin saltarse ningún tipo de confinamiento.
Documentación que han enseñado al club. O sea, que el club ha visto la documentación. Otra cosa que quieran hacer público. Si Marcelo no lo hace, pues nadie va a hacer público las razones por las que tiene esa documentación.
Esto tiene a la gente pues un poco revuelta, ¿no? Y además yo creo razón porque estamos todos, pues evidentemente, metidos en nuestra casa, como quien dice, y la sensibilidad, los nervios de todo el mundo están a flor de piel, y más cuando estamos en una época de vacaciones en la que la gente habitualmente sale y no puede salir por motivos obvios. Hemos citado también desde Valencia a Hugo Ballester. Hola, Hugo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Luis? Muy buenas.
Y a Dani Senabre en Barcelona. Hola, Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Bueno, os tengo aquí para que digáis cada uno lo que pensáis, porque quiero saber también vuestra opinión, ¿no? La de todos. Saber si a vosotros os parece, como les parece a la mayoría de oyentes, a los que hemos preguntado hoy en Twitter, si creéis o no creéis que habría que dar alguna explicación pública, sobre todo en el caso, por ejemplo, de Marcelo, ¿no? Marcelo, que él es el mismo que ha hecho pública la foto estando con la familia en la playa de la Malvarrosa. Pero lo primero de todo, Senabre, allí, por ejemplo, bueno, me imagino que estará Koeman corriendo a gorrazos a su amigo Lluís Canut, ¿no?
Sí, sí, no está muy contento, no lo sé, a lo mejor le da igual y le quita importancia, pero es evidente que la imagen sale muy perjudicada y al final es lo mismo que Marcelo, con la diferencia de que él no lo ha publicado, ¿no? O sea, Koeman no ha subido una foto a Instagram, pero el hecho es el mismo y es igual de grave. Yo, lo de explicación pública o no, al final, ¿qué estamos pidiendo? Que salgan y digan, disculpas, me he equivocado, no lo volveré a hacer. Yo personalmente no lo necesito. Lo que no tendrían es que haberlo hecho y me parece que, lógicamente, están, entre comillas, en deuda con no con el aficionado de su equipo, sino con el ciudadano español y casi mundial por hacer lo que hicieron. Más allá de aquí, pues mira, como dijo ayer Juanma, no podemos ser todos policías de balcón ni perseguir uno por uno a la gente, pero es evidente que tratándose de deportistas de élite y de gente que tiene todos los focos encima, que se sepa o que se vea o que se publique o directamente que lo exhibas tú, me parece bastante grave. Sí.
Hugo, has contado antes que lo de Guedes era un justificante de gestión inmobiliaria en Ibiza.
Sí, así es. Yo he preguntado en el club, evidentemente, si sabían algo más, porque yo creo que cuantos más detalles des, no en este caso el medio de comunicación, que simplemente hacemos de correa de transmisión, sino los propios implicados, pues mayor naturalidad para algo que, como bien dices, es un problema que ahora mismo está en la sociedad, el ciudadano a pie, como decía Dani, que está viviendo bajo unas restricciones muy estrictas debido a una pandemia mundial y que, evidentemente, si usted o el vecino o aquel no lo puede hacer, pues un personaje público con mayor repercusión, con mayor dimensión a través de las redes sociales y de su imagen en su día a día, pues con mayor motivo. Entonces, a la pregunta al club, el club estaba al tanto del viaje, tanto el delegado del equipo como el cuerpo técnico como la ejecutiva del Valencia Club de Fútbol, que Guedes había solicitado permiso para marcharse a Ibiza con su pareja por una gestión inmobiliaria con un salvoconducto en la mano, porque evidentemente yo entiendo que Marcelo, que no lo sé, se desplazaría a Valencia vía carretera con la familia. No es lo mismo viajar en carretera, las restricciones que hay a la hora de cruzar un territorio con tu vehículo particular, que coger un avión en el aeropuerto y desplazarte a otra localidad. En este caso, para subirse al avión, Guedes sí que necesitaba de precisar de ese salvoconducto inmobiliario que justificase el desplazamiento. Luego Guedes, advertido por el club, publicó una foto a través de sus redes sociales con el mensaje Business Time para reconfirmar que era una transacción inmobiliaria por la cual él se había desplazado. A partir de ahí, que cada uno pues especule, juzgue, critique o que diga lo que tenga que decir.
Dani, en el caso de Koeman, ¿ha habido mucho revuelo con esto en Barcelona o no?
No, porque estamos con otras cosas. Está todo muy tranquilo, vale. La verdad, pero estamos mucho con si viene el Kun Agüero, no viene el Kun Agüero, Coutinho y tal. Y no ha habido mucho revuelo, como si hubiera sido en otro momento de la temporada, donde seguramente hubiera tenido más los focos encima. Pero lo de Koeman, bueno, se publica en Mundo Deportivo, que está en su casa de Marbella y tal. El riesgo o el problema no es ese. El riesgo o el problema es que imagínate que entra en contacto con alguien que, no Koeman, todos, Marcelo, Guedes, quien sea. Luego, a la mínima que, claro, que se empiecen a sumar y a agrupar los positivos, ya no es la salud y no sé qué, que eso es lo primero, lo más importante de cualquier ciudadano, por el motivo por el cual no puede ir saltando de comunidad autónoma o de provincia, de municipios, es ese. Pero más allá de eso está el pollo deportivo. Imagínate que se destapan 4 o 5 positivos ahora por esto y ya no puedes jugar un partido, tienes que hacerte 2.000 pruebas, aplazarlo en el calendario. Esa es la única preocupación,
claro,
que hay.
Esa es la otra vertiente sí, que además es la que más puede afectar al equipo. Le iba a preguntar a Hugo, allí, ¿qué ha creado más revuelo? ¿Lo de Guedes o lo de Marcelo, Hugo? ¿O es una pregunta de perogrullo?
Yo creo que lo de Marcelo, pero porque lo hizo público Marcelo y porque se utilizó aquí el altavoz de las instituciones valencianas para denunciarlo, ¿no? A pregunta de los medios de comunicación. Lo de Guedes es que yo, lo que decíais antes de la policía de balcón y de que cada uno se mire lo suyo y no esté tan preocupado de lo de los demás, aquí no estamos para decir Marcelo ha venido a Valencia y Guedes qué. ¿Y Koeman qué? Si Guedes se ha ido a Ibiza, aquí nuestra misión, hablo desde Valencia, será preguntarle al Valencia Club de Fútbol y a Guedes por qué se ha ido a Ibiza. Si justifica con un salvoconducto que tiene permiso para ir, pues por más que nos guste o nos disguste, porque otros estamos encerrados y no tenemos ese tipo de salvoconductos, pues está dentro de la legalidad. Otra cosa es que luego Guedes, además de ir a Ibiza por un asunto inmobiliario, aproveche para irse con su pareja a la playa, a una terraza, a un chiringuito, y además lo haga público. Eso creo que es todavía peor, porque tú puedes ir a hacer tu gestión inmobiliaria, pero luego regresas a Valencia, a tu ciudad. Y yo creo que eso es lo que se está hablando. Marcelo publica una imagen con su familia, sin mascarilla, en la playa. Quiero decir, es que está todo mal. Estamos aquí juzgando que Marcelo, jugador del Real Madrid, se ha saltado las normas, ¿no? Porque están diciendo Melchor y Arancha que también tiene un salvoconducto o un permiso o que está dentro del marco de la legalidad.
Yo sí que pienso, de verdad, es que me sale del corazón, pero sí creo que siendo personajes públicos como son, igual con toda la que se ha liado, deberían salir a dar una explicación y decir, oye, mire, aquí tengo esto. Que en mi vida personal, y a lo mejor no tendría que hacerlo, pero sobre todo en el caso de Marcelo,
Luis,
¿no? Porque ha sido el que lo ha hecho público.
Luis, lo hago muy breve. Y sobre todo, si no por parte de la responsabilidad de la institución, del club, que sé que es un asunto personal y que esto es como lo que decía el alcalde, ¿no? El mensaje de Díaz Ayuso hace que... No, la responsabilidad es de Marcelo, tampoco es del Real Madrid ni de Díaz Ayuso. Pero el Real Madrid, o el Valencia Club de Fútbol en caso, o el Fútbol Club Barcelona, no será más sencillo, Luis, salir, hacer un comunicado, disculparse.
Yo lo creo.
Asumir la sanción. Quiero decir, el jugador está molesto o está o asume el error y asume también la posible sanción. ¡Ya está!
Yo lo creo.
En
yo
lugar
creo.
De estar justificándolo todo el tiempo.
Bueno, pues lo que tenemos es lo que tenemos. A Hugo y a Dani les doy las gracias, compañero, por uniros este ratito y me quedo con
yo no me he movido, estamos todos yo estoy en mi casa, Hugo en la suya, supongo, y aquí
desde
no,
hace un año, Dani, desde hace un año.
No
un abrazo grande.
Un abrazo a todos. Gracias. Melchor Arancha, que tendréis algo que decir de esto.
Pues sí, yo quiero decir una cosa. Sí. No, era solo sobre la mascarilla, que cuando el alcalde ayer, para mí, duro y sin justificación, no he visto a nadie. Porque
el alcalde de Valencia, sí.
El alcalde de Valencia, veo un montón de fotos de un montón de gente que se retrata sin mascarilla. Entonces,
sí, que
igual,
te la quitas para sacar
te la foto. Quitas para la foto. O sea, que me parece que ese comentario está fuera de lugar. Al margen de que lo que hiciera está bien o mal, pero yo no voy a juzgar a una persona que dice que tiene un salvoconducto, como lo han dicho ministros, como lo ha dicho o como lo ha hecho un montón de gente pública, que sea la justicia o que luego vean el expediente, si podía estar ahí o no, pero si va, ¿por qué? O sea, si tiene la autorización, ¿por qué no se va a poder hacer una foto en la playa con su familia? Si tiene la autorización, ¿eh? Si no la tiene, es otro cantar.
Yo esto lo tengo muy claro. Lo primero, presunción de inocencia, pero en este caso y en absolutamente todos. Desde luego, denunciar toda aquella persona que se haya saltado el confinamiento y los cierres perimetrales, sean famosos o no sean famosos, absolutamente eso está mal, hay que denunciarlo y hay que sancionarles a todos si no lo tienen. Pero, en el caso además de las personas públicas o famosas, como puede ser en este caso Marcelo, con más motivo todavía. Pero insisto, presunción de inocencia. Y luego sobre lo de hacerlo público, oye, pues tendrá que mostrar ese documento, ese papel, esa autorización, ese salvoconducto a la autoridad que se lo solicite y no a nadie más. Y respecto a lo de la foto, que veo que a la gente le ha molestado mucho, yo desde el domingo cuando contamos y adelantamos la noticia aquí en COPE que había viajado y que estaba tranquilo porque tenía un salvoconducto o permiso para poder viajar, dije que la había hecho porque durante su trayecto en Valencia pues le habían hecho muchas fotos y como él tenía el respaldo y cubierto con esa con ese permiso para poder hacerlo, la subió, pero no con la connotación negativa de presumiendo de que estoy aquí en la playa.
Yo sinceramente creo que con la que se ha liado, me parece que sería oportuno que si realmente tienen esos permisos que los muestren y ya está.
Bueno, se lo mostrará a Muni,
sí,
a lo la mostrará, autoridad que se lo
efectivamente, pues ya está de acuerdo. Pero
a mí
también
no me tiene que solicitar nada.
Lo sé,
lo que sí que espero es que la Generalidad o el Ayuntamiento de Valencia, Puig, y el alcalde de Valencia, el señor Ribó, que estuvo anoche en el partidazo, si presenta ese documento y es correcto, salgan y digan perdón.
Hombre, faltaría
me he equivocado
más.
No, pero
de
bueno,
hecho hay un expediente abierto
y luego
lo que deberían hacer lo mismo con Guedes, por supuesto.
Y luego la utilización política de la fotito de
esa
de
es
Marcelo
otra historia.
Ya es alucinante.
Esa es otra historia. Ahí los políticos con su pan se lo coman, se lo guisen y se lo coman. Pero bueno, hablamos sobre todo de la vertiente deportiva que tiene que ver con la sociedad.
Que como decía Manolo, tira el niño el Twitter a la basura. Eso. Bueno, pues en este caso, pues tira el Instagram. Pero ya está, para esto y para un montón de cosas.
Por cierto, Marcelo está entrenando por segundo día consecutivo, es decir, se ha pasado las pruebas pertinentes y sigue dando negativo.
Perfecto. Arancha, te doy un besito, te mando hasta mañana.
Hasta mañana.
Gracias. Me quedo un pelín un más a Melchor. Enseguida estamos y voy a preguntar ahora a Javi Gómez y a Juan Gato por el tema del Kun. A ver.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
And the winner is Ocasión Plus y su 15% de descuento.
Hacemos un 15% de descuento en todos los coches seminuevos.
No se puede comprar mejor, solo hasta fin de mes.
Calidad, precio y sobre todo garantía. Ven al número 1, ven a Ocasión Plus.
9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
A ver, que deja algún agüero el Manchester City después de 10 años, después de convertirse allí en máximo goleador de su historia y probablemente también en jugador más importante de la historia del Manchester City. Bueno, el pasado del Kun Agüero no hace falta recordarlo. ¿De dónde se fue? Se fue del Atlético de Madrid. Gato, Juan, hola.
¿Qué pasa, Munilla? ¿Cómo estás?
Me ha dicho hace un poco Antonio Ruiz que sería un fichajazo para cualquier equipo, incluido el Atlético de Madrid, pero que él no acaba de ver que el Atlético de Madrid esté por esa labor. ¿Tú qué crees? ¿Ha habido interés, por lo que tú sabes, del Atlético de Madrid en algún momento en repescar algún?
Sí, vamos a ver. Yo puse ayer en Twitter para sondear un poco a la gente, a ver qué les parecía, ¿no? Porque dos de los nombres que más con los que más ha contactado y ha hablado de manera o casual, que para mí no es casual, o eventual, que tampoco para mí ha sido eventual porque se han repetido durante mucho tiempo, ha sido el Kun Agüero y luego le ha cogido el pulso, se lo ha cogido Griezmann. Lo de Griezmann sabemos todos que es una, sabemos la amistad que hay primero entre Simeone y Griezmann, que eso no ha cambiado a pesar de su salida al Barcelona, y que sigue siendo para Simeone un futbolista que sería fundamental para su proyecto. Eso está claro. Lo del tema del Kun es un tema que hay mucha gente que le sigue cuestionando la salida al Kun Agüero por aquel episodio con el Real Madrid, y parece que la gente no se lo perdona, pero yo creo que esa historia no está bien contada. Hay cosas que no se llegaron a contar o lo que se contó fue diferente y que dejaron en mal lugar al jugador, y yo creo que el papel del futbolista no fue tan malo en esa película, pero que ha sido siempre un jugador en el que se ha fijado mucho el Atlético de Madrid. No sé si al punto para establecer un contacto que sea real y que permita una incorporación, pero hombre, desde luego hay un escenario ahora que se contempla, que es que queda libre y que es un futbolista que, bajo mi punto de vista, es igual de aprovechable que Luis Suárez.
Tiene 32 años, sí. Cumple los 33 el próximo verano. Sí, pero claro, sí, efectivamente, recordando lo que ha sido Suárez en este año con su llegada al Atlético de Madrid, pues oye, vete tú a saber.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, en Barcelona puede que pujen fuerte por el asunto también, de que está Messi, sí, detrás, así que veremos.
Es obvio que el futbolista va a tener reclamo y va a tener posibilidad de fichar por un equipo de alto nivel, porque yo creo que es un futbolista que es aprovechable, que está a buen nivel a pesar de la edad que tiene. Y los guarismos están ahí. Es evidente que uno no ficha por lo que ha hecho, que ha sido mucho y muy grande en el Manchester City, pero sino por lo que puedo hacer. Y yo creo que este futbolista es muy, muy aprovechado.
Se la tiraremos a Enrique Cerezo en alguna de estas veces que atiende ahí un granutazo dos, tres minutos, y a ver qué...
Te vacilará, seguro.
Sí, bueno, por si acaso, vamos a ver, habrá que hacerlo. Gracias, Gato,
Un abrazo.
Hasta luego. Javi Comezola, Javi.
¿Qué tal, Munilla?
Ha vuelto el equipo al trabajo, ¿verdad?
Sí, además, no soy yo muy de echar leña al fuego, pero estaba revisando ahora el Instagram de los jugadores que no han ido con sus selecciones internacionales, y ya sabes que el Instagram es un libro abierto, y me he encontrado una foto de Saúl, que casualmente también estuvo en la Comunidad Valenciana en este tiempo en el que no se podía viajar, aunque es cierto que él allí tiene un club, que es el Club Costa City, que fundó con sus dos hermanos, y que ha estado viendo partidos de las inferiores. Así que imagino que eso es un salvoconducto laboral y que no habrá ningún tipo de problema.
Escúchame, si hemos conocido tres, y imagínate todos los que puede haber por detrás. Imagínate.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, en fin, ¿alguna novedad importante en la vuelta al trabajo?
Bueno, lo más importante que ha vuelto Simeone, que la semana pasada tenía permiso de club, que viajó a Argentina por un tema personal y ha vuelto hoy. No ha vuelto Torreira, que era el otro que tenía permiso. Y más allá de eso, Jiménez sigue en el gimnasio. El jueves te comenté que le estaban haciendo pruebas. Aún no conocemos los resultados de esas resonancias que se le hicieron, pero ya te digo que es difícil que llegue al partido ante el Sevilla de este fin de semana, que es clave. Y Dembélé, que sigue el tratamiento exhaustivo de los médicos del Atlético de Madrid, que sigue entrenando en solitario cuando los médicos así le dejan hacerlo, y alterna con esas sesiones de gimnasio. Preocupación, sobre todo con Carrasco, que sigue con su selección, que no ha jugado ninguno de los dos partidos, y aunque no juegue contra el Sevilla, es un jugador muy importante en el esquema del Cholo, y vamos a ver cuando vuelva a Madrid el alcance de esas dolencias que tiene.
Bélgica, que juega hoy, sí, la selección belga juega hoy, pues nada, veremos. Ok, muy bien, perfecto, un abrazo grande, gracias, Javi.
Un abrazo, Munilla.
Vuelvo al Real Madrid, Melchor.
Bélgica juega contra Bielorrusia.
Contra Bielorrusia, correcto. Aquí mejores noticias, ¿no?, sobre Kroos y Valverde, pensando en el Liverpool, que se acerca.
Con todos, con los seis componentes que están en la enfermería todavía a día de hoy en el Real Madrid, todos hay muy buenas noticias, especialmente con Kroos y Valverde, porque es la gran preocupación que tiene Zinedine Zidane de cara a esa semana fantástica que le toca al conjunto que dirige el técnico francés, de cara a ese Liverpool y también, por supuesto, al clásico ante el FC Barcelona. Bueno, hoy se le ha visto a ambos, tanto al alemán como al uruguayo, ya sobre el césped, corriendo sobre el mismo, haciendo ejercicios de forma individual, evidentemente, pero es una buena noticia, y como dijimos desde el primer momento que conocimos ambas lesiones, en el Real Madrid son optimistas para que ambos puedan estar ante el Liverpool. Va un poquito más avanzado Kroos, pero en el caso de Fede Valverde también se espera que esté en condiciones. Luego Odriozola por primera vez se ha incorporado al grupo, así que incluso podría estar este fin de semana, al menos en una lista de convocados, ante el Eibar. Vamos a ver cómo evoluciona cada día, porque estamos viendo casos que un día trabajan con el grupo o saltan al césped y al día siguiente no, pero ya te digo que es una buena noticia, como la de Carvajal, que por segundo día consecutivo trabaja con balón sobre el césped de forma individual. También lo ha hecho en el día de hoy Mariano, y Eden Hazard, que como decíamos ayer regresó ya después de haber estado una semana en Bélgica, sigue con ese proceso de recuperación y también de forma positiva, así que todo buenas noticias, y cruzando los dedos con los internacionales que todavía quedan fuera.
Y una cosa rápida más para terminar, lo de Benzema, ¿no? Que para bien o para mal ya sabe cuándo es el juicio del caso Valbuena.
Sí, 2022, además yo creo que
2022 de octubre,
lo que se puede decir más claro es lo que ha puesto él en su Instagram: por fin, vamos, se acabará para siempre esta farsa. Así que está el que más evidentemente deseoso de que termine todo esto es Karim Benzema, que ha mantenido su inocencia desde el principio. Ya declaró hace, no sé si 5 años, también en el Tribunal de Versalles, que es donde se va a realizar ese juicio, así que esperemos que por fin se haga justicia y que se dicte lo que tenga que ser.
No, veremos, ojalá que pueda demostrar Benzema que fue inocente en todo este asunto. Gracias, Mel.
Déjame felicitar al capitán del Real Madrid de la selección.
Ah, ¿verdad? 35
añitos, palos. Sí, 16 sí. Temporadas, 670 partidos, 101 goles, 22 títulos. Enhorabuena, felicidades, capitán.
Le tendrá que felicitar también Miguel Ángel Díaz. Miguel, hola.
A 180 partidos va a cumplir mañana con la selección. A 4 del egipcio ese que...
Porque
que
juega, ¿no? Ya, vamos. ¿Porque juega seguro o qué?
Sí, yo creo que sí. El otro día fue decisión técnica. Bueno, es difícil pensar que si Ramos está a tope, un partido como el del otro día, que aunque era Georgia, era vital, iniciaran el banquillo, pero no veo yo a Sergio en la misma situación mañana, porque no es que haya habido recaída, pero recordemos que Sergio Ramos, desde que ha reaparecido tras esa operación de menisco del 6 de febrero, todavía no ha completado un partido ni con el Madrid ni con la selección.
Bueno, le digo adiós a Melchor. Mel, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, Miguel. A ver, ¿qué más cosas quieres contar de cómo ha llegado España a ser? Bueno, realmente España ya lleva tiempo en ayer. Sevilla, ya llegó, sí, en el día de ayer, pero ¿qué cosas hay de última hora? Aunque realmente el trabajo es todo por la tarde, me decías antes, ¿no?
Sí, sí, a las 7:30 va a ser el entrenamiento. Ayer fue en el Benito Villamarín a puerta cerrada, hoy es en la Cartuja, en el escenario del encuentro, 20 minutos abierto para los medios de comunicación. La buena noticia es que por fin Gerard Moreno está disponible. Está para jugar, yo creo que además tiene pinta de que si todo va bien va a ser titular, porque Morata ha iniciado los dos partidos y porque Luis Enrique dijo que no tenía tampoco en el guión forzar a nadie ni que nadie iniciara los tres, y esas son las dos noticias, ¿no? Yo creo que con Ramos y con Gerard Moreno en el 11, vamos a ver por quién apuesta el seleccionador, que el otro día se mostró preocupado con el partido ante Kosovo. Yo realmente no conozco a nuestro rival, pero creo que de los 8 partidos que tiene que jugar España, en teoría este es el más asequible de todos, y a ver qué pasa, ¿no? Esperemos ganar a Kosovo, le metieron 3 los suecos el pasado fin de semana, y bueno, pues a tener 7 de 9 y a intentar arrebatar en septiembre la primera plaza de grupo a Suecia, porque ese es el partido probablemente más difícil, el próximo de España, 2 de septiembre en Suecia, contra nuestro principal rival en este grupo.
Ha habido este mediodía un acto de la Federación con Panini, que es uno de sus patrocinadores, y ahí le ha preguntado Dani Asenjo a Rodri por un mensaje, ¿no?, para toda la afición, que está pues un poco ahí con la mosca detrás de la oreja y un poco de desconfianza de lo que está viendo, y le ha dicho Rodri a Dani Asenjo, pues yo lo que mando de aquí es un mensaje de tranquilidad. Nosotros estamos convencidos de que estamos haciendo las cosas bien y mandamos un mensaje de optimismo, que nos vamos a dejar los cuernos. Los cuernos lo digo yo, lo ha dicho de otra manera.
Sí, es un poco también lo que el otro día decía Unai Simón en la previa del partido en Georgia, y bueno, un poco es el mensaje que sale del vestuario, ¿no? Lo tenemos claro, no tenemos dudas, tener un poquito de paciencia, que esto irá mejorando poco a poco.
Gracias, Miguel, nos vas contando.
Un abrazo, hasta luego.
Hoy Luis Basteiro, hola.
¿Qué tal, Muni?
Se la juega la Sub-21 con esa mala noticia de última hora.
Sí, la ausencia de Mingueza lo ha intentado la Federación hasta última hora con ese recurso tras la expulsión por roja directa el otro día contra Italia. Una expulsión que nadie entiende, y sobre todo viendo las imágenes, pero no va a poder contar Luis de la Fuente con el central y con el jugador del Barça esta noche. A las 9 de la noche contra la República Checa. Si ganamos, somos primeros de grupo y estamos en cuartos de final. Que recuerdo que esto es del 31 de mayo al 6 de junio, o sea que todavía
se
queda.
Se juegan dos trozos,
en dos tandas. Primero fase de grupos y luego las eliminatorias. También nos vale el empate, eso nos clasifica, y si perdemos, tenemos que esperar que Italia no gane a Eslovenia. El que tampoco va a poder estar es Brahim, que lo ha intentado hasta última hora, pero lleva con dolencias en el pie desde el partido contra Eslovenia y está descartado. Así que sin Brahim y sin Mingueza, los de Luis de la Fuente buscan los cuartos de final del Europeo Sub-21, donde, recordemos, somos actuales campeones.
Sí, señor. A las 9 de la noche es España-República Checa. Gracias, Luigi.
A ti.
Dani Asenjola, de nuevo.
¿Qué tal, Muniz?
Ayer ganó el Fuenlabrada al Mallorca, y además, ¿de qué manera? Y hoy tenemos otros dos partidos de equipos madrileños en segunda.
Sobre todo, vaya primera parte del Fuenlabrada, que se fue al descanso ganando 3-0. Terminó con victoria 4-1 ante el líder, que era hasta esa jornada el líder, el Mallorca. Ahora lo es el Español. Y sí, hoy arranca la jornada 32. Dos partidos para los madrileños hoy. A las 7, Alcorcón Oviedo, un Alcorcón que busca salir del descenso. Y a las 9 y media, partidazo en Vallecas, Rayo Sporting de Gijón, quinto contra sexto, 4 puntos separan a ambos equipos. Y el jueves, porque mañana no juegan los madrileños, el jueves a las 5, partidazos. Español Fuenlabrada y a las 7, atención, Mallorca-Leganés.
Es que ya empieza a ser todo importante, nos metemos en el tramo decisivo de la temporada. Gracias, Dani.
A ti.
Y el básquet. Porque hoy tenemos partidazo en la Euroliga. A las 7 de la tarde, Real Madrid-Anadolu Efes. Quedan 3 jornadas para el final de esta primera fase. Bueno, ayer decíamos, hay que ganar. Bueno, este es hueso duro de los 3 partidos. Hay que ganar uno por lo menos, ya veremos si 2. Pero lo vamos a intentar. Y con Rudy parece, por lo menos. No, ya veremos cuánto, ¿no, Pilar?
¿Qué tal? Buenas tardes, Munilla. Pues eso parece, porque ha completado la sesión de tiro que han hecho a las 10:30 en el Wizzing Center. Así que todo apunta a que el alero mallorquín del Real Madrid va a poder volver a jugar casi 7 semanas después. Se lesionó, recordemos, el sábado 13 de febrero en la semifinal de Copa frente al Lenovo Tenerife. Y desde entonces, por esa lesión lumbar, ha estado en el dique seco. Evidentemente está sin ritmo de competición, ha parado 7 semanas, pero creo que es una gran noticia para el Real Madrid que uno de sus hombres importantes, sobre todo en la estructura defensiva, que se nota mucho ante un rival, el Anadolu Efes, que es, viene el coco versión 1, porque la verdad es que la racha del equipo de Ergin Ataman asusta a cualquiera. Ha ganado 9 de los últimos 10 partidos de esta fase regular de la Euroliga. Solo cedió ante el Bayern y cedió en el último suspiro de partido. Y el Real Madrid, es verdad que bueno, es una temporada muy irregular. Las últimas 6 jornadas, 3 victorias, 3 derrotas, y que, como decías en las cuentas, mínimo va a tener que ganar 1. No sabemos si el del Efes, el de Olympiacos o el de Fenerbahce. Probablemente, dependiendo de lo que hagan, sobre todo Baskonia y Valencia, recordemos que es lo importante, porque contra el Zenit de San Petersburgo tiene el Basket Average ganado, pero no lo tiene ni con Valencia ni con Baskonia. Y el Zenit, es verdad que está con 17 victorias, una menos que el Real Madrid, pero tiene un partido aplazado. Así que, es verdad, depende de sí mismo, pero tiene 3 huesos muy complicados el equipo de Pablo Laso en esta recta final de la fase regular de la Euroliga.
Real Madrid, F7 de la tarde, tiene pinta que nos va a pillar el final, si no hay prórrogas y cosas de estas, pues en el programa de Manolo Lama, Deportes Joven Line Interna, a partir de las 8:30. Gracias. Correcto. Pilar, un beso.
Otro.
Por cierto, recuerdo que le ganó ayer el Estudiantes a la Andorra, y además con partidazo de JJ Barea, al que tiene pinta de que le dejamos bendecido en la entrevista aquí el pasado viernes. Venga, que queda guas.
Este miércoles
empieza, rueda la pelota. Bueno, para
la selección sigue su camino en la clasificación para el Mundial de Qatar 2022. Tras el empate contra Grecia y la victoria contra Georgia, llega el turno de enfrentarnos a Kosovo.
Venga, vamos.
Desde las 8:15, España-Kosovo.
Hemos sufrido como perros.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Damos todo.
Tal cual.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en cope.es y la aplicación móvil.
De nada, hasta luego. Otro vecino que me pregunta por mi alarma. Yo siempre digo lo mismo, Securitas Direct, no hay color. La atención que te dan desde el primer día, todos los servicios que incluye, cuando pasa cualquier cosa siempre responden enseguida. Pensarán que trabajo allí, pero es que estoy encantado con el servicio que dan.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Cuando se está así de bien en casa, el planeta está así de bien. Llega la aerotermia de Panasonic. El sistema sostenible de calefacción, refrigeración y agua caliente para tu hogar que te permite ahorrar. Aquaria de Panasonic. Tu hogar a gusto. El planeta también.
¿Y el aguanís? Maestro Guas, tú dirás.
Munilla, el Madrid debe fichar a Ayuso para el día del Liverpool. Y Franco en el palco. Y si la UEFA lo permite, que Ribó haga el saque de honor, vestido de fallera. He consultado con Almeida por alcalde y por colchonero y dice que bueno, que no pondrá pegas. Ayuso fundamental. Hombre, no creo, pero es verdad que la posibilidad de que el Madrid caiga existe. Y a alguien habrá que echarle la culpa. Ayuso de central zurdo pegada a Marcelo. Es que lo veo. Lucas Ramos, Ayuso, Marcelo, vaya foto. Y en el palco, Franco. Lo han nombrado hoy. El Madrid-Liverpool es el primer gran acontecimiento de su mandato. Y además es madridista. Vamos, sale Klopp y le dices: oye, Jürgen, Franco está en el palco. Y se va por las patas abajo. Sí, 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 sí. Primero Ayuso. Luego ya llegarán Haaland y Mbappé. ¡Vamos!
Grande Guas. Bueno, señoras y señores, Dani Asenjo estuvo en la producción y Natalia Escobar a los mandos del sonido. Les cuenta noticias en los informativos durante la tarde Andrea Peláez, hasta que a las 8:30 llegue Manolo Lama, Deportes Cope, La Linterna. Y luego, 11:30, Juanma Castaño en El Partidazo. Sigue la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Que la radio les acompañe. Hasta mañana.